Yo quisiera dar la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes y a esta serie de enseñanzas titulada Sed llenos del Espíritu Santo, en especial de tener al Espíritu Santo morando en el creyente. Y es mi mayor deseo que al analizar cada una de estas 9 manifestaciones del fruto del Espíritu, como lo hemos estado haciendo una por una durante estas enseñanzas pasadas, usted pueda ser confrontado por la palabra de Dios, pueda ser confrontado por Cristo mismo que le ha traído por amor a usted. Pero no solamente pueda ser confrontado si usted tiene o no tiene los frutos del Espíritu Santo morando en usted, sino que también usted pueda meditar cómo sería su vida o cómo hubiese sido su vida si usted se hubiese convertido a Cristo en arrepentimiento y fe en el Salvador y usted hubiese nacido de nuevo de lo alto, del agua y del Espíritu. Y usted hubiese sido lleno del Espíritu Santo, usted hubiese sido llena del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu se hubiese estado manifestando en usted a lo largo de todos estos años de su vida, como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijo, como hermano, como compañero de trabajo y como miembro de una sociedad en la cual usted habita. Leemos en la palabra de Dios, en la carta del apóstol San Pablo a los de Galacia, capítulo 5, verso 22 y 23, lo siguiente. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El día de hoy yo quisiera hablar acerca de un fruto más o una de las manifestaciones del fruto del Espíritu. Y el día de hoy yo quisiera referirme a una de ellas, que es la paciencia. Recientemente leí un artículo en un periódico publicado por una organización religiosa. Y este artículo me llamó la atención, por lo cual creí necesario traerlo como introducción para esta enseñanza, ya que hace un enfoque acerca de la necesidad de ser paciente en este mundo y de las consecuencias de la impaciencia, y porque nos dice de alguna manera cuál es el medio de cómo obtener la paciencia. Y quisiera que ustedes me tuvieran paciencia, porque quiero leerlo para ustedes. Y dice así: ser paciente en el mundo de hoy no es fácil, y más bien representa un reto para padres de familia, esposos, esposas, jefes de trabajo, líderes espirituales, empresarios, deportistas, etc., quienes a diario tienen que enfrentar una serie de presiones, hostilidades y adversidades que por regla general desencadena en asumir actitudes hostiles, agresivas e impacientes. La complejidad del mundo actual demanda que todo se haga a la mayor brevedad posible. El no hacerlo puede representar atrasos, pérdidas económicas e incumplimiento de objetivos, ya sea en el plano personal como laboral. Debemos admitir que no todas las personas tienen la cualidad de ser pacientes y tolerantes. Al contrario, lo que impera es la impaciencia, y esto lo vemos reflejado al interior de los hogares, centros de trabajo y en nuestras comunidades. Los ejemplos abundan. Veamos algunos. Comencemos por el núcleo familiar. Un padre de familia que exige a sus hijos que obtengan las calificaciones más altas. No lograr este objetivo implica para el hijo reclamos, críticas y presiones de diferente índole. No hay que olvidar que ningún hijo es igual a otro. Cada cual es una individualidad con criterios propios, habilidades y capacidades diferentes. Por tanto, el papel de un padre de familia debe estar orientado a estimularlo, incentivarlo y fomentar en ellos una autoestima saludable. Lo anterior demanda mucha paciencia. Otro ejemplo, un cónyuge que exige más de lo que puede dar el otro. Esta situación conlleva a crear un ambiente hostil y tenso entre las partes. Al igual que con los hijos, cada cónyuge es diferente. Ambos provienen de entornos muy particulares con costumbres y prácticas diferentes. En ambos casos, lo que se requiere es unir esfuerzos para que se complementen unos con otros y sean de apoyo mutuo. Dejen a un lado la crítica y los cuestionamientos y mejor aprovechen el tiempo para destacar las virtudes y cualidades del otro y no solo enfocarse en las debilidades y limitaciones que como simples mortales todos tenemos. Todo esto requiere de paciencia y sabiduría. El ser impaciente puede acarrear sinsabores y echar a perder planes de vida, tirando con ello al cesto de la basura ilusiones y anhelos que se ven truncados por falta de paciencia. Un reto que tienen todo padre de familia es incentivar en sus hijos la virtud de la paciencia y la tolerancia. Pero para lograr este objetivo, ellos deben ver un modelo adecuado a seguir. En otras palabras, se debe predicar con el ejemplo. No se puede pretender que como padres exijamos a nuestros hijos ser pacientes si en nosotros ven todo lo opuesto. Si usted considera que una de sus debilidades y limitaciones de la vida es ser impaciente, someta esta área de vida al Señorío de Jesucristo para que Él opere una transformación en su mente y corazón. Este será el primer paso para conseguir una vida con mejor propósito y con mayor dosis de paciencia. Me he limitado a leer el artículo y haremos algunas aclaraciones al final. Dice la palabra de Dios, más el fruto del Espíritu, más el fruto del Espíritu es paciencia. Y la paciencia no es natural a la carne, es un fruto del Espíritu. Hoy vivimos en un mundo que carece de paciencia. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo, porque se han conformado con pertenecer a una denominación, pero no tienen a Cristo morando en ellos. Qué triste es ver en la consejería familiar cómo personas que dicen ser evangélicas, que dicen haber aceptado a Cristo, hoy, consultan de cómo poder restaurar un matrimonio, de cómo poder restaurar una familia, de cómo poder restaurar una relación con sus hijos que ha sido rota, que está destrozada por causa de la impaciencia, porque este fruto del Espíritu no estaba en ellos. Y tristemente buscan la consejería pastoral y buscan en la consejería pastoral una receta, como si adquirir paciencia fuese a través de una receta, como una receta de cocina. Se acercan con el corazón quebrantado, se acercan declarando que ya han hecho todo por adquirir la paciencia, que aún han orado por ellos, les han impuesto manos, han reprendido espíritus de impaciencia, demonios de impaciencia, ataduras de impaciencia, pero siguen explotando, siguen provocando daño en su relación conyugal y con sus hijos, con sus compañeros de trabajo. Y es triste porque no hay receta para adquirir paciencia. No hay imposición de manos que valga, no hay reprensión de espíritus o de demonios que valga, no hay desatar cadenas de impaciencia y de enojo, no. La palabra de Dios nos dice claramente que la paciencia es fruto de ¿quién? Es fruto del Espíritu. Y solamente cuando tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros, es que el Espíritu de Dios puede dar estos frutos. Déjeme decirle que para la carne no es natural la paciencia. Por tanto, todas aquellas personas que aún siguen impacientes, aún siguen en la carne. Oiga, espéreme, pero yo ya acepté a Cristo. ¿Y? Así parecía también Simón el Mago, un hombre que había aceptado a Cristo, un hombre que había hecho muchos cambios externos. Y sin embargo, ¿qué nos dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos? ¿Qué nos dice el Espíritu Santo a través de Pedro? ¿Cómo era el corazón de este hombre? ¿Tu corazón no es qué? No es recto delante de Dios. ¿Por qué? Porque en prisión de maldad y en hiel de amargura veo que estás. Este hombre es el equivalente de los que hoy aceptan a Cristo, de los que hoy se congregan, de los que hoy sirven en las denominaciones, pero su corazón no es recto delante de Dios, porque solamente ha habido una confesión de boca, pero no ha habido una conversión de corazón, no ha habido una regeneración en el corazón, no ha habido un nuevo nacimiento, no son salvos por la gracia de Dios, no son salvos por la fe en Cristo Jesús y su obra. Y como no son salvos, Dios no puede darles a ellos el regalo precioso del Espíritu Santo. Y como Dios no les ha dado el regalo precioso y maravilloso del Espíritu Santo, las personas no pueden tener el fruto del Espíritu Santo y no pueden tener paciencia. No hay recetas de cocina. Olvídate de imposición de manos. Conviértete a Cristo y tendrás paciencia. Conviértete a Cristo y tendrás paciencia. Hablando de la paciencia, en el Antiguo Testamento el concepto de paciencia se refiere a tres cosas. La primera, significa paciencia ante situaciones tristes y desagradables. Significa ser paciente ante la gente, pero también describe el carácter mismo de Dios, que es paciente. Que es paciente. Tristemente, esta paciencia de Dios ha sido malinterpretada por aquellos que todavía siguen viviendo una vida de pecado porque aman el pecado, porque no se le puede llamar de otra manera que amar el pecado y no amar a Dios. Un escritor cristiano decía, hay que advertir a todos los hombres que nadie debe confundirse con la paciencia divina. Como una actitud tolerante de Dios para que constituya una oportunidad para permanecer en el pecado, sino como una invitación al arrepentimiento. Y qué interesante, dice este escritor, hay que advertir a los hombres que nadie debe confundirse con la paciencia divina, como esa actitud tolerante de Dios para que constituya una oportunidad para permanecer en el pecado, sino como una invitación al arrepentimiento. Y dice este escritor, Dios muestra paciencia o magnanimidad, porque retiene su ira justificada y su justo juicio para dar lugar a la gracia que perdona y que reconcilia al culpable con Dios. ¿Por qué Dios muestra su paciencia? Porque retiene su ira justificada y su justo juicio contra el pecado y el pecador para dar lugar a la gracia que perdona y que reconcilia al culpable con Dios. Como nos dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, verso 4. ¿Cuál es el propósito de esa paciencia de Dios, de esa benignidad, de esa longanimidad? Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 2, verso 4. ¡Oh, menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento! Aquí podemos ver de manera preciosa dos palabras, supomone y macrotomía, dos palabras que implican prácticamente lo mismo como estaremos viendo. Paciencia ante circunstancias adversas y longanimidad, paciencia ante personas hostiles. Dice que Dios es rico en benignidad, que Dios es rico, abundante en paciencia. Al ver las circunstancias adversas que los hombres provocan contra Él, contra la extensión de su reino, contra otros seres, y la longanimidad, que no es más que la riqueza de la paciencia de Dios ante personas hostiles a Él, pecadores que le menosprecian, ignorando que la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Déjeme decirle que en el Nuevo Testamento encontramos también la palabra paciencia. Y la palabra paciencia que encontramos aquí en Gálatas capítulo 5, verso 22, es la palabra griega macrotumía, que significa largura de ánimo. Largura de ánimo que en la versión moderna se traduce como extremada paciencia. Óigalo bien, no solo es paciencia, es extremada paciencia. Y la nueva versión internacional la traduce como paciencia sin límites. Para que vayamos entendiendo qué tipo de paciencia es el fruto del Espíritu, es esta manifestación del fruto del Espíritu. Es extremada paciencia, es paciencia sin límites. De modo que macrotumía en el griego es soportar por tiempo prolongado. Soportar por tiempo prolongado. Pero esto no es masoquismo, no. No es deleite en el dolor, no es masoquismo. Es soportar por tiempo prolongado con gozo, con el gozo del Señor, que también es fruto del Espíritu Santo. Con paz, con la paz de Dios, que también es fruto del Espíritu Santo. Confiadamente, descansando en Dios. Y sobre todo, es una paciencia que es soportar por tiempo prolongado, con gozo, en paz, confiadamente, pero sin buscar, óigalo bien, sin buscar represalias, sin buscar venganza o sin aplicar un castigo. Y cuando aquí hablamos de castigo, a cualquiera de nosotros se nos puede venir a la mente la disciplina que uno aplica a un hijo, la corrección que uno aplica a un hijo, no. Cuando aquí es sin castigo, es ese acto que sale de la persona agredida. Es esa acción que sale del corazón de la persona agredida hacia el agresor para darle un escarmiento, para darle su merecido, como decimos. ¿Cuántas veces quizás en el seno de la familia se castiga a un cónyuge? ¿Cuántas veces se castiga al ser impaciente a una esposa? ¿Se castiga al ser impaciente a un esposo? ¿Se castiga al ser impaciente a un hijo o a una hija? Con palabras hirientes. Sí, hay palabras de hombre que hieren como espada. Se castiga con palabras hirientes. ¿O cuántas veces se castiga sin hablar palabras? Sí, sin hablar palabras. Ahí están los esposos, los cónyuges, 4 o 5 días, una semana, sin hablarse el uno al otro. Eso es una forma de castigo. El que suspendió la comunicación, ese está impacientemente o por causa de su impaciencia castigando a la otra persona. ¿Cuántas veces se castiga en el hogar al esposo, a la esposa, a los hijos con señales de menosprecio o con golpes o con amenazas? La paciencia, la macrotumía es soportar por tiempo prolongado, con gozo, en paz, descansando en Dios, sin buscar represalias o venganza o castigo. Hay otra palabra en el griego, es un lenguaje muy rico también, semejante a esta, pero es hupomone. La diferencia es, aunque en algunos lugares, como en Hebreos 6:15, hablando acerca de la paciencia de Abraham, se utiliza ante circunstancias adversas macrotumía, pero la diferencia es que hupomone es paciencia ante la adversidad. Es permanecer sin alterarse, permanecer sin desmayar ante circunstancias adversas. Circunstancias adversas. Sin embargo, macrotumía es paciencia. Permanecer sin alterarse, soportar por tiempo prolongado ante personas hostiles. Uno es ante circunstancias de la vida, hupomone, y macrotumía, esta paciencia que es fruto del Espíritu, ante personas hostiles. Por tanto, la definición completa sería, de este fruto del Espíritu Santo morando en el creyente, soportar por largo tiempo, con el gozo y la paz de Dios, confiadamente en Dios, sin tomar represalias a causa de personas hostiles o que no son contrarias, el dolor, óigalo bien, las aflicciones no merecidas, es decir, no padecer por el pecado, no padecer por el pecado. Eso es. ¿Por qué? Porque si alguno de vosotros, o sea, dice el apóstol Pedro, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Aquí la macrotumía es padecer, soportar, largura de ánimo. Sí, soportar la actitud de personas hostiles, pero no por causa, no por causa del pecado, no, sino como cristiano. Sí, por la causa de Cristo. Es soportar incomprensiones. ¿Cuántas incomprensiones se encuentra el cristiano en su vida diaria? Es más, desde el momento en que se convierte a Cristo y empieza a hacer la voluntad de Dios, lejos de ser aplaudido por los de su casa, comienza a padecer las incomprensiones de los de su casa, ¿sí o no? Llega a su casa dispuesto a amar, a servir, a darse, pero también dispuesto a vivir una vida recta, una vida agradable a Dios, una vida de santidad. Y lo primero que se encuentra es con la incomprensión de su familia. Sí, la incomprensión de su familia. ¿Por qué? Porque lo quieren como antes. Bueno, no lo quieren rebelde, no lo quieren con todos los pecados que tenía, que lastimaban a sus padres, a sus hermanos, que hacían que su hogar o su casa fuese un infierno. Pero lo quieren del mundo, amador del mundo. Oiga, ya no están contentos porque esta persona que se convirtió a Cristo, que le ha dicho adiós al mundo, ya no comparte con ellos todas las cosas del mundo. Y ahí comienzan los reclamos, los reproches, las manipulaciones, fruto de la incomprensión. Cualquiera pensaría, no hombre, don Pedro debería estar feliz, si antes cómo sufría con ese hijo, con esa hija rebelde. Y ahora que se le convirtió a Cristo verdaderamente, ahora qué diferente está el muchacho, qué diferente está la muchacha. Pero no está feliz. ¿Por qué? Porque no corre con él en sus mismas disoluciones y pecados. ¿Por qué? Porque la conducta de su hijo convertido a Cristo, de su hija convertida a Cristo, la sola conducta sin palabras, le es un aguijón a la conciencia de don Pedro. Le es un aguijón a la conciencia del padre. Le es un aguijón a la conciencia de la madre. Aún, ¿cuántos padres que son tibios, que se dicen ser cristianos, pero son tibios y Dios los va a vomitar de su boca, se sienten reprendidos cuando un hijo realmente se ha convertido a Cristo y ha nacido de nuevo de arriba? ¿Por qué? Porque se sienten reprendidos por su testimonio. ¿Y cuántos padres tratan de hacer que su hijo vuelva atrás, que vuelva al estado de tibieza, de mediocridad que ellos viven, para que no sigan reprendiendo su conciencia con sus actos de santidad, de pureza, de una vida agradable a Dios? Y comienzan las incomprensiones. ¿Cuántas personas viven esa vida de incomprensiones en sus mismos hogares? Incomprensiones en su mismo trabajo. Sí, incomprensiones que dan lugar a contradicciones. Incomprensiones que dan lugar a burlas. Sí, a burlas, a menosprecio, a contrariedades. Paciencia, macrotumía es soportar por largo tiempo, con gozo, en paz, confiadamente, sin tomar represalias o castigos, ante las circunstancias desagradables del hogar o en el trabajo. Es más, ante las persecuciones por causa del Evangelio. Sí, ante las persecuciones, ¿cuáles dirás tú? Mira, si tú no sufres persecución del mundo es porque eres uno de ellos. Ah, no, si yo acepté a Cristo, ¿y? Los demonios creen. Yo creo en Dios, los demonios creen, ¿y? ¿Y qué? Y tiemblan. Sin embargo, muchos que dicen ser cristianos ni siquiera tiemblan. Dicen los demonios creen y tiemblan, y muchos ni siquiera tiemblan. Peor que los demonios están, amigos del mundo. ¿Sí? ¿Por qué crees que Dios dijo, oh, almas adúlteras? Porque habían almas adúlteras. ¿Por qué crees que Dios con dolor dice, oh, almas adúlteras? ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Hay almas hoy en día que dicen ser cristianas, que profesan ser cristianas, que se congregan, pero siguen amando el mundo y las cosas del mundo. ¡Sí! Siguen tras los deseos de sus ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, y dicen ser cristianos. Y Dios le dice, no puedes ser cristiano, tú eres un alma adúltera, tienes que arrepentirte de tu adulterio, de tu alma, de tu adulterio espiritual. Tienes que ver lo que estás viviendo. O me amas a mí o amas al mundo. Cuando una persona dice ser cristiana y no padece persecución, cuidado, algo está pasando. Porque es necesario, dice la palabra de Dios, que a través de muchas persecuciones, que entremos en el reino de ¿quién? De los cielos. Es necesario que a través de muchas persecuciones entremos ¿en qué? En el reino de los cielos. Así de sencillo, así de sencillo. Y el apóstol Pablo nos dice a través de su segunda epístola a Timoteo en el capítulo 3, verso 12, también, óigalo bien, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán bienvenidos por el mundo. El mundo los va a aplaudir, el mundo los va a condecorar. No, no es cierto, no dice así. ¿Saben cómo dice? Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 12 dice, y también todos, no dice algunos, dice todos. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Oiga, no, la Biblia no engaña a nadie. Recientemente, si una viera con una persona que decía, es que la Biblia es clara, es que la Biblia es clara, ciertamente, aquí está claro. No estás padeciendo persecución por causa de tu evangelio, por causa de tu vida cristiana. Pues algo tiene que estar sucediendo. ¿Por qué? Porque no solamente es necesario, van a haber tribulaciones. La palabra de Dios nos dice que todos, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y solamente hay una forma de vida, de vivir la vida cristiana. ¿Cuál es? Piadosamente. No hay cristianos carnales. O eres cristiano o eres carnal. Punto. O eres de Cristo o vives en la carne. Sí. Y vivir en la carne es enemistad con Dios. Y los frutos de la carne son unos. Y los que los practican no heredarán el reino de Dios. Punto. Punto. No le busques otra interpretación. Los que son carnales, los que hacen manifiestas las obras de la carne, dice Dios a través del apóstol Pablo en Gálatas 5, que no heredarán el reino de Dios. Pero que hay otro tipo de vida completamente diferente, que es andar en el Espíritu. Y para estas cosas no hay ley. No hay ley que condene esto. ¿Por qué? Porque el que tiene los frutos del Espíritu, tiene al Espíritu, y el Espíritu es Dios, y tiene a Dios morando en él, y Dios morando en él a través del Espíritu Santo, le conforma su carácter conforme al carácter de Cristo. ¿Qué ley puede condenar que tú tengas el carácter de Cristo, que tú reflejes el carácter de Cristo? Ninguna. O andas en la carne, o andas en el Espíritu. Sí, o andas en la carne o andas en el Espíritu. Seamos claros, seamos claros. Paciencia, el fruto del Espíritu, es aún padecer persecuciones por causa del Evangelio. O cualquier conducta perversa por personas enemigas de Cristo, que también son enemigas de los cristianos. Mira, si una persona no se ha convertido a Cristo, es porque no lo ama. Es que no puedo, dijo un día una persona, yo le oro a Dios, yo le clamo a Dios que me ayude a convertirme a Él, pero no me ayuda. ¿Ah? El que mandó a su Hijo amado a morir en la cruz por todos los pecadores, sí. El que dijo, mi vida nadie me la quita, yo la pongo, Jesús. El que puso su vida para morir de la manera que murió, para salvar a los pecadores. ¿Tú crees que ese no iba a contestar la oración de esa mujer? No, es que esa mujer no quería. Mira, cuando una persona no se ha convertido a Cristo es porque no quiere, punto. Es porque no ama a Dios, se ama a sí mismo, a sí misma. Ama su pecado, su vida de pecado. Y si una persona no ama a Dios, no te va a amar a ti, cristiano. Así que vas a necesitar mucho del fruto de la paciencia. Vas a necesitar mucho del fruto del Espíritu, que es la macrotumía. Así de sencillo. Porque no esperes que el mundo te ame a ti si en realidad te has convertido a Cristo. No esperes que el mundo te ame a ti si no amaron a Cristo. Es más, Jesús lo dice, en el mundo tendréis aflicción, tendréis presiones. ¿Por qué? Por causa de Cristo, por causa de vivir una vida agradable a Dios. Si el mundo te ama, abre los ojos, es que eres del mundo, porque el mundo ama lo suyo. Si fuerais el mundo os amaría, decía Jesús a sus discípulos. ¿Por qué? Porque el mundo ama lo que es de él. Pero por cuanto no sois del mundo, el mundo los va a aborrecer. Por eso vienen las persecuciones. Y por eso es que no podía faltar este fruto o esta manifestación del fruto del Espíritu, que es paciencia, que es macrotumía, que es paciencia ante personas hostiles con gozo, con paz, confiando en Dios, sin buscar castigar a las personas o represión alguna. Es por eso que el fruto del Espíritu estaría incompleto sin esta manifestación, porque ahora puedes entender cuánto necesita el verdadero discípulo de Cristo esta manifestación del fruto del Espíritu. Porque si no amaron a Cristo, no te van a amar a ti. No lo esperes. No lo esperes. La palabra paciencia, macrotumía, es sinónimo de ser paciente, de tener paciencia y de esperar con paciencia. Pero no solo quiero que se queden con la idea de que es ser paciente, esperar con paciencia, con largura de ánimo, soportar por largo tiempo, pero solamente por causa de personas hostiles que te agreden de diversas formas, sino como, así como la paciencia caracteriza el actuar de Dios y de Cristo con todos los hombres, así también en el caso de los cristianos, la paciencia no se irrita fácilmente, sino que soporta también torpezas. Sí, no solamente quiero que nos quedemos con la idea de que esta paciencia es soportar el dolor, aflicciones, incomprensiones, contradicciones o contrariedades, persecución. No, es también soportar torpezas, torpezas de las personas, soportar las limitaciones de las personas. Quizás Dios te ha dotado a ti de un talento y eres una persona muy hábil, muy diestra, pero no todos son como tú. Dale gracias a Dios por ello. Pero también la paciencia esta nos da la capacidad para soportar con amor, con paz, con gozo. Sí, las limitaciones de los demás, de los que están a tu alrededor, las limitaciones de una esposa, las limitaciones de un esposo, las limitaciones de tus hijos, de tus padres, de tus compañeros de trabajo, de las personas con las que tú te rodeas. Aún paciencia para soportar con gozo, con paz, los errores que comete la gente. Sí, los errores. ¿Y por qué no decirlo también? Sus negligencias. Sí, sus negligencias. Considerando siempre cómo Dios no solamente ha sido paciente y longánimo, sino que fue rico en benignidad. Fue rico en paciencia. Fue rico en longanimidad, en este tipo de paciencia, porque también macrotumía se traduce como paciencia o como longanimidad. Es decir, cómo Dios nos soportó cuando éramos personas hostiles. Porque no nos engañemos, cuando tú estás practicando el pecado, uno que sea en tu vida, la Biblia dice que somos enemigos de Dios, y punto. Así es. Que somos enemigos de Dios. Que somos personas hostiles a Dios. Así de sencillo. Hay personas que dicen, uy, pero es que usted no sabe cuánto he cambiado, pero usted todavía sigue practicando el pecado. Sí, todavía sigo practicando el pecado. Bueno, la verdad es que entonces no ha nacido de nuevo, no es hijo de Dios. Oiga, usted, si no es hijo de Dios, sigue usted siendo un rebelde, una persona hostil para con Dios. ¿Sabes qué mueve al cristiano, a la cristiana, aún a soportar las limitaciones, los errores, las torpezas, las incapacidades de un esposo, de una esposa, de un hijo, de un padre, de quien sea? Pero no solo soportarlas, sino que corregir con amor, óigalo bien, corregir con la sabiduría que viene de lo alto. Lo hace el que la persona está consciente de que él mismo, sí, él mismo fue beneficiado por la paciencia de Dios. Cuando era enemigo o enemiga de Dios, cuando era una persona hostil a Dios en su pecado, en su rebeldía, y Cristo mismo, Dios mismo fue rico en benignidad, fue rico en paciencia, fue rico en longanimidad para llevarlo al arrepentimiento. Por eso, en el cristiano la paciencia, la longanimidad, esa manifestación del fruto del Espíritu que le lleva a autosujetarse, a ejercer otra manifestación del fruto del Espíritu que es dominio propio, templanza frente a las provocaciones, frente a las provocaciones, a las pruebas que Dios permite y que no se deja vencer ni por las circunstancias ni por las actitudes de otros hacia Él o hacia ella. ¿Por qué razón? Porque hace que las tentaciones y las dificultades de la vida sean llevadas cada día sin murmuración y queja. Óigalo bien. El cristiano no solamente es esta persona que soporta por tiempo prolongado, sino que también es aquella persona que hace lo contrario a la impaciencia. Hace que las tentaciones y las dificultades que se presentan en su vida cada día sean llevadas sin murmuración y queja. ¿Por qué? Porque primeramente, como Cristo hizo, encomienda su causa al que juzga rectamente. Óigalo bien. ¿Cómo puede una persona, dirás tú, siendo humano, estando en este cuerpo de carne, teniendo tentaciones, poder actuar de esta manera? Poder soportar por tiempo prolongado, con gozo, con paz, confiadamente, como hemos visto. ¿Cómo puede esta persona? Es sencillo. Porque tiene otra manifestación del fruto del Espíritu que es amor, que es templanza. Tiene amor que no se irrita, sí, que todo lo sufre, que todo lo soporta, que no hace nada indebido y que nunca deja de ser. Y tiene templanza, dominio propio. Y esta persona, por ese amor que todo lo sufre, que todo lo soporta, que no se irrita, que no guarda rencor, que no hace nada indebido, que nunca deja de ser, y ese dominio propio, que también es un fruto del mismo Espíritu, esta persona, lejos de quejarse, lejos de ser impaciente, lejos de murmurar, óigalo bien, esa persona encomienda su causa, además de que tiene al Espíritu Santo, encomienda su causa al que juzga rectamente, como Jesús nos dejó ejemplo. En Primera de Pedro capítulo 2, verso 21 al 23, podemos leer acerca de esto. Dice la palabra de Dios: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Óigalo bien. Cristo padeció por nosotros. ¿Para salvarnos? Sí, para salvarnos. Claro que sí, para salvarnos. Pero también, ¿para qué? Para dejarnos ejemplo. Dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. No, hombre, no se trata de recibir a Jesús como tu Salvador y seguir viviendo como diablo. No, espérame. Cristo padeció por nosotros para salvarnos con una salvación tan grande. Sí, no con oro, ni plata, ni cosa corruptible, sino con su sangre preciosa. Pero también para dejarnos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas. ¿Cuáles pisadas? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían estallaba en impaciencia. No, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, estallaba con impaciencia. No, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Así actúa el cristiano. Por eso el cristiano puede ser paciente, primeramente porque es cristiano, es salvo por la gracia de Dios. Se le ha dado otro regalo maravilloso además de su salvación, el Espíritu Santo que mora en él. Tiene los frutos o el fruto del Espíritu con sus nueve manifestaciones, Y tiene el amor como parte de tener el fruto del Espíritu y tiene la paciencia, y tiene el dominio propio, la templanza, y además encomienda su causa al que juzga rectamente. Pero no solo eso, sino que ve en cada circunstancia adversa, en cada circunstancia contraria, o en cada actitud hostil, óigalo bien, en cada actitud hostil o contraria de las personas, un medio para ejercitar su paciencia, su macrotumía, de modo que su paciencia sea cada vez mayor por medio del Espíritu Santo. Pero no solo lo ve como un medio para ejercitar su paciencia, sino que ve en cada circunstancia adversa, en cada actitud hostil de las personas que le rodean, un medio, o el medio que Dios usa, ¿para qué? Para perfeccionar su carácter cristiano. Así de sencillo. Mucha gente quiere ser moldeada por Dios a la imagen, a la estatura del varón perfecto. Mucha gente hoy quiere eso, pero no quiere el medio que Dios usa, que es las circunstancias adversas, las actitudes hostiles de las personas. La palabra de Dios nos dice a través del apóstol Santiago en su capítulo 1, verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales y completos, sin que os falte cosa alguna. El cristiano ve en medio de la adversidad o de la actitud hostil el medio que Dios está usando para llevarlo a esa estatura del varón perfecto. Así de sencillo. Para que sea perfecto y cabal, sin que le falte cosa alguna, y da gloria a Dios por ello. Por eso es que, lejos de tomar esa actitud de represalia, de venganza, de castigo, en su impaciencia, lleva cada día, sin murmuración y queja, cada cosa que se le presenta en su vida. Así de sencillo. Y es por eso que la paciencia, esta manifestación del fruto del Espíritu, es para con todos, es para con todos. Qué fácil es guardar la calma, como muchos lo hacen, sin Cristo, sin el Espíritu. Cuando la gente le trata bien, ¿sí o no? Cuando todos te tratan bien, cuando todos tratan de agradarte, cuando todos procuran tu bien. Pero cuando las personas te adversan, cuando las personas son contrarias a ti, cuando las personas te denigran, cuando las personas se oponen a ti, cuando las personas abusan de ti, sí, cuando las personas abusan de ti, cometen injusticias en contra tuya, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que hace la carne? ¿Cuál es el deseo natural de la carne? El deseo natural de la carne es venganza. Venganza. Así de sencillo. Iras. Contiendas. Disensiones. ¿No son esos los frutos de la carne? Iras. Contiendas. Disensiones. Enemistades. Pleitos. Celos. ¿No son esos? ¿No son esos las manifestaciones de la carne? Pero, ¿qué hace la persona cuando es llena del Espíritu? Tiene paciencia. Con los que le aman y los que no le aman, con los amigos y los enemigos. Pero no solamente, déjame decirle que este fruto del Espíritu, esta manifestación del fruto del Espíritu, se manifiesta para con todos, se manifiesta en todas las circunstancias de nuestra vida. Se manifiesta en todo lugar, óigalo bien, se manifiesta en todo lugar y en todas las circunstancias de nuestra vida. Y digo en todo lugar porque es muy común que aquí, donde la gente se reúne para alabar a Dios y escuchar palabra de Dios, todos sean muy sonrientes, todos sean muy pacientes. Pero cuando la persona llega al lugar donde hay confrontación, sí, donde hay una agresión, todo cambia. Qué común es ver a muchas personas que dicen ser cristianos, gozosos y felices y con paz en el templo. Pero cuando llegan a su casa, son otros, se transforman totalmente. Se les pierde el gozo, se les pierde la paz. Están irritables, se enojan, pierden la paciencia. ¡Ay, ya perdiste la paciencia! ¿Cuál perdiste la paciencia? No la tenía. Lo que tenía era una aparente calma en sus fuerzas. Una aparente calma en sus fuerzas, pero nunca pudo tener paciencia por cuanto no se ha convertido a Dios y no ha nacido de nuevo. Qué fácil es que las personas dicen, ay hermanos, cuando vienen a mí, es que yo tengo un problema y eso me está ocasionando serias dificultades en mi matrimonio y en mi hogar. ¿Cuál? Mira qué fácil, pierdo la paciencia. Cuento hasta 10 y exploto, claro, porque no tiene paciencia. Y la manera de adquirir paciencia no es contando hasta 10 o hasta 20 o hasta 100, es siendo lleno del Espíritu Santo. ¿Sí me entiende? Por eso aclaro que es en todo lugar, no solo aquí en la reunión, donde la gente te ama, donde la gente quiere tu bien. No, es afuera también, es en tu casa, en tu oficina, con ese jefe desagradable, con ese jefe que te maltrata, con ese jefe soberbio y amargado que te grita, sí, que abusa de ti, etcétera, etcétera. Ahí también se manifiesta la verdadera paciencia, en todo lugar y en toda circunstancia. Recuerdo una historia que leí de un padre, un joven padre que iba empujando su cochecito con un bebé calle arriba. No parecía alterarse por los continuos y fuertes alaridos del niño. Y mientras el padre llevaba al niño en su cochecito y el niño, ¿verdad?, gritaba muy fuertemente, el padre decía, ¡Alberto! El padre iba repitiendo sosegadamente, ¡Alberto, no te alteres! ¡Tranquilo! Y el bebé lloraba todavía más fuerte. Y el padre repetía, ¡vamos, Alberto, no te impacientes! Una madre que estaba por ahí detuvo al padre y le dijo, ¡Señor, yo quiero felicitarle por el dominio que usted tiene de sí mismo! Oiga, realmente usted sí sabe cómo hablarle al niño. Y luego la señora se acercó al niño y le acarició la cabeza al bebé diciendo, ¿qué te pasa, Alberto, rey mío? Y el señor le dijo, no, no, el bebé se llama Juanito. Alberto soy yo. Alberto soy yo. Así de sencillo. Esa es la paciencia, fruto del amor, fruto del dominio propio, que debemos tener en cada circunstancia de nuestras vidas. Quizás tú te estés preguntando lo que muchos se preguntan cuando hablamos de la paciencia. Y esta pregunta es, pero don Juan, que no es cristiano, es bien paciente. Pero doña Rosita, que no es cristiana, es bien paciente. Es más, fíjese que parecen más cristianos por su paciencia que muchos que se congregan en iglesias y dicen ser cristianos y sirven en las iglesias, pero pasan explotando y se justifican que es que son de mecha corta. Porque luego así dicen, ay, es que yo tengo un carácter que soy de mecha corta, exploto rapidito, soy un cristiano de mecha corta. No, tú eres un impío, un pecador, un hijo del diablo de mecha corta. Eso es lo que eres, punto. Así te llama Dios. Punto. Así te llama Dios. No, no eres cristiano de mecha corta. Si acaso hay alguno aquí que cree que es cristiano de mecha corta, se lo digo, de parte de Dios. Usted no es cristiano de mecha corta. Usted es un impío de mecha corta. Así de sencillo. Y lo triste es que en el infierno lo que más abunda es fuego. Y con su mecha corta va a estar explotando en el infierno si usted no se arrepiente y cree en Jesús como su Salvador personal y su Señor. Y estas personas dicen, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que don Pedro, que don Juan, que doña Rosita parezcan por su paciencia más cristianos que muchos de los evangélicos? Yo les pregunto, oiga, ¿qué quiere decir usted por paciente? Que don Juan es paciente, que doña Rosita es paciente. Bueno, dice la persona, uy, son bien aguantadores usted. Aguantan todo lo que le hacen, aguantan todo lo que le dicen y no responden. Y callan. ¿A cuántos usted conoce así? Que no son cristianos, pero así se comportan. Yo pregunto, ¿cómo puede ser alguien así en el mundo? Que aguanta todo lo que le hacen, todo lo que le dicen, soportando todo y callando. Si esta persona no tiene el Espíritu Santo y no la puede tener porque Jesús, que no miente, dice que el mundo no le puede recibir, hablando del Espíritu Santo en Juan 14, 17, que el mundo no le puede recibir porque el mundo no le ve ni le conoce. La persona tiene que convertirse a Dios, tiene que nacer de nuevo para recibir el regalo del Espíritu Santo. Le voy a explicar cómo es que estas personas, cómo es que don Juan y doña Rosita, sin ser cristianos o con apariencia nada más de cristianos, pueden aguantar, pueden soportar todo lo que le hacen, todo lo que le dicen, sin decir nada, callando. Primeramente, no es porque tengan macrotumía o paciencia, sino porque habría que ver si médicamente no están deprimidos. Habría que ver si por todo el trato que les han dado de menosprecio, de ofensas, de agresión, estas personas no hayan caído en una depresión, leve o severa, pero una depresión al fin. La depresión es un estado que afecta el ánimo de las personas. La depresión produce una apatía, produce un desánimo, produce una pérdida de interés por la vida y todo lo que le rodea a aquel que está deprimido. Y esa persona deprimida, esa persona que está apática, esa persona que ha perdido el interés por la vida y todo lo que le rodea, esa persona no va a responder a las circunstancias de su alrededor. No va a responder. Le picas la costilla. Lo insultas, te queda viendo así. Le gritas, te queda viendo así. Lo que quieras. Lo golpeas, le das una bofetada y te queda viendo así. Híjole, ¿cuánto amor de Cristo hay en esa persona? No responde a la agresión. No, está deprimido. Pero urge que lo vea un psiquiatra. ¿Se va a morir? ¿O quiere que no le por él? ¿Con dónde sanidades? ¿Sí me entienden? La primera causa que hay que descartar, si no es cristiano, si no tiene el Espíritu Santo, es que la persona esté deprimido y esté deprimida. Segundo, que sea un cobarde. Que sea una persona cobarde. Cobarde para enfrentar la situación con el amor que es fruto del Espíritu, que no se irrita, que no guarda rencor, que no hace nada indebido, que todo lo sufre y todo lo soporta. Es una persona cobarde para enfrentar la situación porque teme padecer las consecuencias de confrontar con el Espíritu Santo. ¿Sí me entienden? Una persona cobarde que no enfrenta la situación, ¿por qué? Porque tiene temor a padecer las consecuencias si esta persona confronta en el Espíritu a otro o a otra. O se para por Cristo. Así de sencillo. Sí. Son personas que por esa razón callan. Son personas que por esa razón aguantan. Pero por dentro, ¿cómo crees que están? ¿Quién me dice? ¿Cómo están? Están llenos de venganza. Están como una olla express o una olla de presión. Están llenos de resentimiento. A ver, seamos honestos. ¿Cómo estábamos? A ver, ¿cómo estábamos? Yo te lo puedo decir por mí mismo antes de convertirme a Dios. Nunca callaba, era un soberbio de primera. Me levantaban la voz y yo levantaba la voz. Yo decía, no hombre, no ha nacido el que se va a meter conmigo. Y si nació, se murió chiquito. Ah no, yo era de los que no me callaba. Pero las veces que me callé, mira, fue por cobardía, fue por temor a las consecuencias. Pero ¿sabes cómo estaba por dentro? Estaba amargado. Estaba lleno de resentimiento, lleno de amargura. Seamos honestos, ¿sí o no? Mujer, te callas en casa con tu esposo, pero por dentro ¿cómo estás? Varón, te callas en el trabajo con tu jefe. Claro, por temor, por cobardía, a padecer las consecuencias y con todo respeto le dices la verdad. Mire, señor, yo creo que esto es injusto por esto y esto. No, no quieres perder el trabajo, como veremos más adelante. La persona se calla, pero por dentro ¿cómo está? Está lleno de rencor. Está lleno de resentimiento. Está lleno de murmuración. Lo que la esposa no le dice al esposo por cobardía, va y se lo dice a la vecina, va y se lo dice a la comadre. Y lo que es peor, va y se lo dice a los hijos, envenenando el corazón de los hijos contra el padre, ¿sí o no? Lo que el esposo no se atreve a decirle a su jefe, se lo dice a los compañeros de trabajo. Se lo llega a decir a la esposa en la casa, ¿sí o no? Se lo dice a los hijos en la casa, ¿sí o no? Porque está lleno de amargura, está lleno de rencor. No, las personas que no tienen el Espíritu Santo, ¿sabes por qué aguantan? Por eso, porque son o están deprimidas o son cobardes para enfrentar la situación. O por otro pecado, el egoísmo, sí. Aman tanto su bienestar, sí. Aman tanto su comodidad que no quieren padecer, sí. No quieren meterse en problemas. Pregúntale, oiga, ¿y usted por qué soporta? ¿Sabes qué te va a decir? Es que no quiero meterme en problemas. Por eso, mejor me callo y no digo nada. ¿Sí o no? ¿Qué dice la persona sin el Espíritu Santo? Cuando tú le preguntas, ¿por qué se calla? Es que no quiero meterme en problemas, te dice. No quiero meterme en problemas. Mire, mejor me callo, no digo nada. Pero por dentro, es un volcán por dentro, que un día va a explotar. Y explotan. Y hacen de las casas, de los hogares, un campo de batalla. Hacen de los trabajos un campo de batalla. ¿Por qué las personas pueden callar sin tener el fruto del Espíritu y parecer como personas muy pacientes? Porque en su egoísmo no solamente Al amar su bienestar, no quieren padecer, sino porque en su egoísmo hay intereses personales que hay que guardar. Sí, hay intereses personales de por medio. Sí, hay intereses personales. Hay un bien que se busca quizás de esa persona. Hay un favor que se está recibiendo quizás de esa persona y la persona no se atreve en el amor de Cristo a confrontarle y decirle esto y esto y esto está pasando, esto y esto está mal. Lo que hiciste estuvo muy mal en el amor de Cristo, en el espíritu, no en la carne. ¿Por qué? Porque se está recibiendo un favor de esta persona y no se quiere perder ese favor recibido o ese beneficio. Por eso las personas callan, por eso las personas soportan. Pero en su corazón van guardando rencor, van guardando amargura. Entendámoslo hoy. Si esa persona no es cristiana, no es convertida, no es nacida de nuevo, no tiene macrotumía, ni tiene jupomone, no tiene. Lo que tiene es esto, depresión, cobardía o egoísmo. Cualquiera de las tres cosas. Por eso cae. Pero él en su corazón está amargado, está resentido. Así de sencillo. No es que la persona tenga largura de ánimo. No. Ese soportar prolongado es por todo esto. Y es que déjeme decirle que la paciencia, esta macrotumía de la que estamos hablando, nos puede servir para ver cómo cada una de las nueve manifestaciones del fruto del Espíritu se relacionan entre sí. Nos puede servir para ver cómo cada una de las nueve manifestaciones del Espíritu se relacionan entre sí. Veámoslo para terminar. La persona cristiana es paciente, ¿sabe por qué? Porque primeramente tiene el amor, que todo lo sufre, que todo lo soporta, que no se irrita, que no guarda rencor, que no hace nada indebido y que nunca deja de ser. Por eso la persona es paciente, por eso la persona soporta prolongadamente, tiene largura de ánimo, porque este amor todo lo sufre, todo lo soporta y nunca deja de ser. No solamente tiene este amor, también tiene gozo y paz, que son manifestaciones del fruto del Espíritu ante circunstancias adversas y ante personas hostiles. Por eso tienen largura de ánimo y por eso tienen paciencia, porque tienen amor, porque tienen gozo y porque tienen paz. Pero también tienen benignidad, es decir, son gentiles, suaves al trato, son amables y perdonan fácilmente. Una característica de la benignidad es que perdonan fácilmente. Por eso la persona tiene largura de ánimo. Porque como es suave al trato, no provoca. Y como tiene el don de perdonar fácilmente, por eso es paciente. Pero no solamente tiene amor, tiene gozo, paz y benignidad. Es bondadoso, que es otra manifestación del fruto del Espíritu, es decir, es generoso, es compasivo, es clemente y misericordioso. Por todo eso, es paciente, ¿sí se entiende? Vea cómo las manifestaciones del fruto del Espíritu, todos son uno. La persona es paciente porque tiene fe, y aquí no es fe para salvación, aquí es una persona fiable. Confiable, digna de confiar en ella, digna de confiar que siempre va a ser lo correcto en el momento oportuno o en el momento adecuado ante cualquier circunstancia. Y como siempre va a ser lo correcto, es paciente. También tiene mansedumbre, que va de la mano con humildad. Es manso, es decir, tiene dulzura en su carácter. Tiene una conducta suave para con los demás. No es pendenciero, no es buscapleito, no es rencilloso. Por lo tanto, eso le hace ser ¿cómo? Ser paciente. Y por último, tiene templanza, dominio propio, tiene continencia. Y eso lo hace ser paciente. Querida persona que hoy está aquí, ¿es usted paciente? Pero no hablo de la paciencia de don Juan y de doña Rosita, fruto de un estado de depresión, o fruto de un pecado de cobardía o de egoísmo. ¿Es usted paciente? Sea honesto, sea honesta. ¿Quiere usted este fruto del Espíritu, esta macrotumía? ¿Y la tiene para con todos? ¿Y la tiene en todas las circunstancias? ¿Y la tiene porque también se manifiestan en usted todas las demás manifestaciones del fruto del Espíritu? ¿La tiene o no la tiene? Seamos honestos. Yo creo que hoy Dios ha hablado claramente a cada uno. Seamos honestos. Si usted la tiene, gloria a Dios. Usted tiene esta manifestación del fruto del Espíritu. Usted tiene el Espíritu Santo morando en usted. Usted es salvo, punto. Algunas personas dicen que se necesita el don de lenguas para ser salvo. Y si no se tiene el don de lenguas, eso es mentira. Eso es mentira. Los dones Dios los da por medio del Espíritu Santo, como a Él le placen. Los frutos se manifiestan obligatoriamente en todos los cristianos. Los dones, lo repito, Dios los da como a Dios le place y para edificación. No por capricho, ni como una señal de que una persona ha sido perdonada y ha recibido el Espíritu Santo. Pero los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu y sus 9 manifestaciones, son obligatorios a todo creyente en quien mora el Espíritu Santo. Usted los tiene. Usted es cristiano. Usted no lo tiene. Hermano, he estado meditando y tengo de los que usted lleva, tengo 3 y no tengo 2. Espéreme. El fruto del Espíritu es como un diamante con sus múltiples caras, pero un solo diamante. ¿Sí se entiende? El fruto del Espíritu es como un diamante que tiene muchas caras, pero es uno solo. Usted tiene 2 y no tiene 2. Usted tiene 3 y no tiene 1. Usted no tiene el Espíritu. Porque no hay forma de que el Espíritu esté manifestando a través de usted. De los 9 frutos, 5 sí y 4 no. ¿Hemos visto cuántos? Hemos visto amor, gozo, paz, paciencia. Hemos visto 4. Tiene que tener los 4. No se engañe. No se engañe, por favor. Jesús le ha traído aquí para que usted sea honesto con usted mismo, con usted misma. Jesús le ha traído aquí para amarle, porque quiere salvarle, pero quiere abrirle sus ojos del engaño. Si usted no los tiene, no se engañe, no es cristiano. Tiene que nacer de nuevo, así de sencillo. Tiene que nacer de nuevo. Es más, no solamente reconozca que tiene que nacer de nuevo, reconozca cuánto daño ha traído usted a su propia vida, a su matrimonio, a su familia y a esta sociedad, a causa de no tener el fruto del Espíritu Santo, a causa de no tener ese amor que ya hemos descrito, a causa de no tener ese gozo y esa paz y esa paciencia que lo llevan a ser una persona irritable, enojona, que lastima, que daña, que hiere, que destruye, aunque los demás callen, pero por dentro están sufriendo, están amargados. Querida persona que hoy está aquí, sea honesta, sea honesto. ¿Los tiene o no los tiene? Si los tiene, gloria a Dios, siga adelante con la ayuda del Espíritu Santo. Y dele gloria y honra a Él y viva para Él. Y alábelo, alábelo cada día por su amor y su misericordia, por su gran perdón inmerecido a través de Cristo Jesús y lo que Él hizo en la cruz del Calvario al resucitar por usted. Pero si no lo tiene, sea honesto, sea honesta. Y busque a Dios de corazón, busque a Dios, ya no busque de Dios, ya no busque las añadiduras, busque a la persona de Dios que le está trayendo a venir a usted, porque quiere que usted sea salvo, que usted sea salva. Eso quiere Dios, que el sacrificio de su Hijo no sea en vano por usted. Sí, Él quiere que el sacrificio de su Hijo no sea en vano por usted, sino que usted venga a ser un hijo de Dios, una hija de Dios, a través de lo que Cristo ha hecho, por la fe en su sacrificio. Pero que venga con un corazón humilde, con un corazón que reconoce su pecado, su maldad. ¿Cómo el no tener el fruto del Espíritu Santo le ha llevado a usted a provocar tanto daño a los que le rodean? A ser instrumento del diablo para el mal. Instrumento del diablo para el mal. Para que usted no se justifique. Para que venga sin justificación alguna ante Jesús, no encubriendo sus pecados, sino confesándolos a Dios, sin justificación, sin excusa, sin sacar textos de la Biblia fuera de contexto, como pretexto para seguir pecando. Venga delante de Dios, apartándose de su maldad con la ayuda de Dios. Venga delante de Dios a hacer una confesión sincera a Dios de sus pecados, de su vida de pecado. y suplique la misericordia. Cerremos nuestros ojos. Nuevamente el Señor le habla. Y nuevamente el Señor le confronta por su palabra. Nuevamente el Señor Jesús, como hace 2000 años, viene a usted como vino ante mucha gente por amor. Nuevamente el Señor Jesús viene a usted a hablarle porque le ama. Nuevamente Jesús viene a confrontarle porque le ama. No se resista. No se resista al Espíritu Santo de Dios. No se resista a su palabra. No se resista al grande amor de Dios. Oiga, usted ha pecado contra Dios, dice su palabra. Dice la palabra de Dios. Y sin embargo, mire Dios cómo le paga. Usted ha pecado contra Dios. Usted ha menospreciado lo que Dios ha hecho por usted en su gran amor. Lo que Cristo ha hecho por usted en su gran amor. Lo que el Espíritu Santo ha hecho por usted en su gran amor. Usted lo está menospreciando. Y aún así Dios es paciente, es longánimo, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que usted proceda al arrepentimiento. Sea honesto, sea honesta. No se engañe más a usted mismo. No se engañe. Solamente hemos hablado de 4 manifestaciones del fruto del Espíritu, pero son suficientes para que usted sepa si tiene el Espíritu Santo o no lo tiene. Y si no lo tiene, usted necesita a Dios. Usted necesita convertirse a Dios. Usted necesita amar a Dios. Ser salvo por su gracia. Y amarlo con todo su corazón, su alma, su mente y sus fuerzas. Y Él le dará de su Espíritu. Es una verdad. Es una verdad. Él le dará de su Espíritu. No espere que yo haga una oración por usted hoy desde aquí. O que le imponga manos para que usted reciba el Espíritu Santo y reciba la paciencia que tanto ha hecho falta en su vida, que tanto daño ha hecho en su matrimonio y en su hogar y en la sociedad donde usted vive. No, no espere que yo venga a reprender demonios o espíritus de impaciencia o que venga a romper ataduras, no. Usted tiene que convertirse a Dios. Y eso nadie lo puede hacer por usted, ni yo, ni nadie. Jesús ya vino. Jesús ya murió, Jesús ya pagó el precio por usted, pero usted tiene que arrepentirse de todo corazón. Usted tiene que dejar de encubrir su pecado. Usted tiene que confesarle a Dios su pecado sin excusas. Y tiene que apartarse de su maldad, de su pecado, con la ayuda de Dios. Cada día, por amor a Dios y su prójimo. Usted tiene, además, que confesarle a Dios todos sus pecados y pedirle perdón. Y Él le va a perdonar. Créalo, Él le va a perdonar. Pero es una decisión personal. Es una decisión que solamente usted puede tomar. Ya Jesús hizo lo que tenía que hacer. Ya Dios el Padre hizo lo que tenía que hacer. Envió al Hijo. Ya el Hijo hizo lo que tenía que hacer. Murió por usted. Ya el Espíritu Santo ha hecho lo que tenía que hacer. Convencerle de su condición ante Dios. Ahora usted tiene que arrepentirse de todo corazón y creer en Jesús. Porque Él nunca ha hecho algo para que usted dude de Él. De que si usted viene a Él con un corazón contrito y humillado, Él le va a perdonar. Quiera Dios que en este lugar hayan personas que entiendan este mensaje, que sean humildes, que sean honestos, y que reconociendo su necesidad de un Salvador, por cuanto no tienen estas 4 manifestaciones del fruto del Espíritu, puedan venir a Jesús. Y puedan hacerlo su Señor y Salvador. Hoy mismo. Hoy mismo. Porque esa es la voluntad de Dios para su vida. Gracias te damos, Señor, por tu amor. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, por tu bondad. Porque ciertamente no quieres que ninguno se pierda. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, Señor, por tu benignidad. Por tu paciencia y tu longanimidad que nos guía al arrepentimiento. Que así suceda, Señor, en medio de nosotros, con todas aquellas personas que aún no se han convertido a ti, Señor, que solamente han tenido una religión, un cambio por fuera, pero no ha habido una conversión de corazón, no ha habido un cambio por dentro, y por tanto, no tienen al Espíritu Santo, ni el fruto del Espíritu, ni cada una de estas manifestaciones, en especial la paciencia. Padre, gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén.